Doctora Leticia Pintos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Y a toda la audiencia, ¿cómo están?
Y bien, doctora, ayer nos enterábamos de que derivaron los primeros pacientes a sanatorios privados. ¿Eso qué significa, doctora?
Y significa que llegamos al punto donde no queríamos llegar. Significa que... lo que pasa es que es muy dinámico, Carlos, como siempre les explico. Hubo unas horas en que no había lugar en el sistema público para meter pacientes a terapia intensiva, pacientes que estaban en las urgencias de los hospitales. Entonces, empezamos a buscar la derivación de los pacientes, ya tenemos el convenio con los demás. Bueno, y se derivaron dos pacientes primeramente, pero como es tan dinámico, también se liberaron camas después en el sistema público y le pudimos volver a mover a un paciente que estaba estable, porque no estaba en respirador propiamente dicho, estaba con otro sistema de oxigenación. Entonces ese se movió, pero al que no le pudimos mover más, uno de los pacientes ya no le pudimos mover porque está bastante delicada.
Bueno, pero quiere decir entonces, doctora, que se fueron en principio dos pacientes, pero uno volvió al público.
Así mismo, Carlos, así mismo es. Uh-huh. Y estamos en la delgada línea de estar al tope. Ahí estamos. Por momentos se acaban los lugares, otras horas hay lugares. Ahora mismo hay tres lugares libres en el Hospital Nacional, pero tienen mucho, yo sé que tienen muchos pedidos también de cama. Entonces estamos ahí. Estamos en la lucha de buscar lugar.
Doctora, ¿qué es decir que lo determinante para la movilidad de un paciente que esté en terapia es si utiliza, o uno de los de los elementos será de decisión, ¿verdad? Si utiliza o no respirador.
Así mismo. Lo que pasa es que el paciente, sobre todo el paciente de coronavirus que ingresa a respirador, es un paciente muy grave. A veces se lo estabiliza un poquito, pero la mayoría de los que sí necesitan respirador ya son pacientes muy graves y de larga estadía en terapia intensiva. Eso es lo que siempre nosotros decimos, el que ingresa a terapia se queda mínimo 12 a 15 días. Entonces, la idea siempre es hacerle la guanta, para que no son unas máquinas que se llaman de alto flujo, que son muy buenas para eso. Y logramos con eso, logramos disminuir la cantidad de gente que entra al respirador, pero sí necesitan de terapia intensiva para las otras cosas.
Recuerdo que hablábamos con el doctor Borba hace unos días, cuando la cifra de internados en UTI era de 101, 31 utilizaban respiradores. Hoy tiene una cifra para comparar del mismo modo, qué sé yo, alrededor del 30% utiliza, de los de UTI, COVID, hoy utiliza respirador.
En realidad los números... Ahora, por ejemplo, son más altos. Son el 70% de los pacientes que están en terapia están en respirador.
¿Hablamos solamente de pacientes COVID?
Hablando de pacientes COVID, no. Los otros pacientes, sí. La mayoría están en respirador, ¿verdad? Hablando de pacientes COVID con cuadros pulmonares severos, el 70% está en respirador ahora mismo.
Ahora, nosotros el otro día teníamos esta pregunta, doctora, con relación al funcionamiento o al acuerdo entre público y privado. Vamos a suponer que hoy, que hace 5 días, esté una persona ya en el privado y ya no soporte más. Y dice, quiero ir, no puedo pagar más. ¿Qué hace Salud Pública con ese paciente? ¿O ese paciente no ingresa en el manejo de Salud Pública? ¿Tiene que ser Salud Pública quien decide que va ese paciente o que vaya ese paciente al privado?
Normalmente los pacientes, o sea, el protocolo es el siguiente, les voy a explicar. Uh-huh. El protocolo es para personas que están en el hospital, que están en el servicio público y necesiten de terapia intensiva. Es diferente cuando el paciente ya está en una terapia intensiva porque ya está siendo asistido. O sea, su vida no corre peligro porque está siendo asistido, aunque esté gravemente enfermo. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, yo asegurada, estoy 10 días y ya mi familia no soporta más, esos pacientes se mueven al público cuando haya lugar. Ahora, los pacientes que están en el público y necesitan lugar y no hay lugar, esos van al privado. Y van al privado hasta que, no es ilimitado tampoco, van al privado si se estabiliza y hay cama libre, vuelven al público. Claro, porque la idea pues es dar un sostén, una ayuda más.
Claro, después entonces, está la otra mirada, doctora. Sí. El asegurado, que está asegurado en un hospital privado determinado, que su seguro le cubre 20 días y que llegado el momento no va a poder usar porque está siendo ocupado por gente del sector público.
Yo creo que no vamos a llegar a eso porque el convenio que ellos nos ofrecen no es con la cobertura de las camas de los asegurados. Es otro paquete, digamos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El sanatorio británico tiene sus camas para sus asegurados en un sanatorio y ellos ofrecieron en otro sanatorio para el Ministerio de Salud. Uh-huh. O lo mismo ocurre con Asismet. Ellos ofrecieron en un sanatorio para el Ministerio y también para sus asegurados tiene otro sanatorio. Entonces, eso va a ser difícil de que ocurra porque además la idea es tratar de usar eso como último recurso en caso de que no haya en el sistema público y se esté necesitando con urgencia.
Sí. Con respecto a la pregunta que le hacía Carlos, el que sí. Está ya internado, ya ingresado en un privado y, bueno, las erogaciones ya la familia no aguanta y quiere pasar al público. Uno entiende la cuestión del lugar para el traslado, pero administrativamente tampoco se puede hacer ese cambio, por más que se quede ahí.
No figura como en el convenio ese cambio, porque entonces sería muy fácil, o sea, todo el mundo va a querer adoptar eso, pero no no hay presupuesto para eso. El presupuesto es para gente que está en el público y necesite urgentemente cuidados intensivos.
Doctora, en ese protocolo se establece un tope que el Estado puede gastar por un paciente. Es decir, vamos a suponer, que el convenio entre el Estado y los sanatorios privados, creo que era 13 millones por día, ¿verdad? En terapia intensiva.
Sí, así mismo.
Bueno, eso puede
el
ser.
El plazo te cuento, Tela.
Sí.
Te cuento cómo es.
Contame después.
Sí, el convenio dice que los pacientes pueden estar hasta 15 días.
Ah, hasta 15 días. Eso es lo que le quería preguntar. Vamos a suponer que un paciente...
Pero, sí. Te escucho.
Sí. Vamos a suponer que el convenio dice un paciente puede estar hasta 15 días, pero ese paciente no puede salir de terapia intensiva porque se complicó, etcétera, etcétera. A la vez, en el sistema público no hay lugar. ¿Qué pasa con el costo posterior a estos 15 días?
Si el paciente está muy grave, nosotros tenemos un grupo de médicos que hace la auditoría de estos pacientes todos los días. Uh-huh. Todos los pacientes que están en los privados del público, todos los días reciben la visita de médicos que van evaluando cómo está el paciente. Uh-huh. Si el paciente está muy grave y hoy se cumple el 15 días, obviamente no lo vamos a quitar. Uh-huh. Se hace una documentación especial donde se aclara que el paciente va a seguir hasta que mejore o se pueda o esté trasladable, como nosotros decimos. Ocurre mucho, nosotros en el convenio normal ocurre eso. Hay pacientes que se quedan 20, 22 días de repente, cuando nuestro convenio normal es hasta 10 días nomás. Claro. Ahora es hasta 15 días.
Entonces, el convenio en sí dice 15 días, 13 millones por día, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo? Incluye medicamentos,
todo. El tema corrupción. Basta con mirar los antecedentes, doctora, y hay información profusa sobre la corrupción de los convenios con los sanatorios privados. Fue todo un negociado, IPS, sanatorios privados, salud pública, sanatorios privados. ¿Cómo van a controlar hoy este tema?
Y bueno, yo siempre escuché también eso, Estela, pero hace 2 años que yo vine al ministerio, existe siempre el convenio para neonatos. Uh-huh. Con un costo indicado yo tengo un grupo de personas que trabajan, que realmente son muy buenas. Y para que no haya corrupción, lo que pasa es que es un paquete esto, ¿verdad? Es un paquete por día que se va pagando, pero de todas formas, los médicos auditores van hasta los hospitales, ven los pacientes, se revisa que reciban la medicación que está indicada. Por ejemplo, si se indica diálisis, que se le realice la diálisis. Si se le indica tal marca de medicamento, que utilice esa marca de medicamento, como para que el servicio esté totalmente garantizado. Y son estos médicos los que deciden, al final hacen su documentación de que el paciente ya está trasladable o no. Todos los días se ve. Y hay un servicio social también que revisa a estos pacientes. Yo particularmente, le soy muy sincera, hasta hoy no he visto ni un solo tema raro entre hospitales y no. Es más, a veces recibimos documentos que dicen hay que pagar 100 millones y sin embargo al revisar los papeles no, hay que pagar 96. O sea, y le hacemos cambiar su factura a los sanatorios. Yo soy consciente de que siempre hubo alguna cosa rara tal vez o comentarios, pero hasta ahora yo no lo vi. Y espero no ver. Espero que realmente esto se siga manteniendo así como hasta ahora, porque realmente las personas que están trabajando ahora son unas personas muy, muy honestas. Yo confío plenamente.
Espero claro, porque acá los médicos auditores son la clave, porque yo creo que más de uno de los que están escuchando la radio tienen la experiencia de una estadía en un sanatorio privado, y cuando te traen el listado de medicamentos que le aplicaron a tu paciente, vos decís, bueno, ¿en qué momento le pusieron tantas cosas, verdad? O le dieron tantas cosas. Entonces, a eso nomás me refiero. Y uno habitualmente encuentra una cuenta abultadísima, a pesar de tener seguro, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que este es un punto muy importante para ustedes, que no tengan un segundo insumos chinos, que no sea esta vez los insumos de los sanatorios privados.
Sí, mira, y es una gran responsabilidad que de repente tengamos que lidiar también con todo esto, ¿verdad? Pero es la única manera de poder seguir y dando el sostén a la ciudadanía, porque si no vamos a llegar al punto en que no tenemos cama y se va a morir la gente. Uh-huh. Entonces,
es un riesgo que hay que asumir.
El grupo de trabajo, y es un riesgo que hay que asumir. El grupo de trabajo que está conmigo, yo les hablé, estuvimos en mi dirección de terapia intensiva, está el servicio de auditoría médica para los pacientes tercerizados. Y realmente les digo que me puse unas piedras en mi mochila pesadísimas, pero no hay de otra. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y tratar de hacer lo que se tenga que hacer.
Doctora, otra situación que puede darse. Un asegurado IPS sí necesita terapia. ¿Puede también hacerlo a través del ministerio?
Mira, te cuento que se está haciendo luego normalmente, sobre todo en el interior, si hay pacientes de IPS que van a consultar a un público y no tienen cama de terapia intensiva en IPS libre, nosotros le internamos a los pacientes y el IPS hace un papeleo de no disponibilidad en ese momento, y cuando tenga lugar se le lleva al paciente. Pero normalmente si el paciente está luego en IPS, IPS se hace cargo de su paciente. Solo cuando no está en IPS es lo que el ministerio también absorbe ese paciente hasta que IPS pueda, digamos, o llevarle, o se hace un sistema de compensación a través del convenio que tiene con el ministerio.
¿Por cuánto tiempo es el convenio, doctora?
Por 120 días.
120. Entendíamos estos días que el precio de 13 millones por día es porque no contempla la posibilidad de la asistencia para una descompensación orgánica generalizada, ¿verdad?
No entiendo tu pregunta.
¿Por qué 13 millones? ¿Por qué no 15, sí, que es lo que sale en el sector público?
Es que no te sé explicar el tira y afloje que tuvimos con el sistema privado para bajar el precio. El precio era 15. En realidad hay insumos de alto costo, por ejemplo, la albúmina humana, que si el paciente necesita, nosotros le vamos a llevar. Si necesita diálisis, ellos van a ofrecer el servicio, pero los insumos para esa diálisis nosotros vamos a llevar. Diálisis. Eso fue para abaratar los costos.
Sí, diálisis, sí, ese fue el factor, recuerdo, sí. Diálisis, y en caso de que necesite, entonces sí se contempla esa posibilidad. No es que porque no esté de entrada en el contrato necesite el dial de tener o someterse a diálisis un paciente y que no se lo van a proporcionar, ¿verdad?
No,
ni haya que trasladarlo tampoco.
El paciente tiene todo asegurado. Si necesita diálisis, ellos nos avisan, nosotros les llevamos los insumos y se hace la diálisis. ¿Qué son los insumos? El catéter para diálisis, uh-huh, y los filtros que se usan. Esos son los que su precio es bastante elevado y por eso nosotros decidimos que nosotros le vamos a llevar, porque no todos los pacientes necesitan. Entonces, según la necesidad del paciente, vamos a acercarle para, digamos, para que el costo no sea muy elevado para todos.
Doctora, ¿quiere decir que ayer en un momento el uso de camas de terapia llegó al 100%?
Así mismo, Carlos, el sábado fue.
¿El sábado?
El sábado de tarde, sí. Uh-huh. El sábado fue. Hoy estamos con un 95% de ocupación.
Claro, lo que pasa es que hay gente que fallece, hay gente que se recupera también, doctora.
Así mismo, estuvimos, ayer por ejemplo en el Nacional lo vieron 5 altas, pero a las horas ya estuvieron todas llenas a través de las camas.
Y además la cuestión es geográfica, supongo, porque aunque se genere una cama libre en, qué sé yo, en Ciudad del Este y el paciente esté en Concepción.
Claro, claro. Tuvimos, por ejemplo, el sábado pasó eso, el sábado había cama libre en Encarnación, pero va un paciente grave, pulmonarmente hablando, muy inestable, no le puedes arriesgar a llevarla hasta allá.
Uh-huh. Doctora,
hay patologías que aguantan, hay otras que no aguantan.
¿Cuáles son las que menos aguantan?
Las patologías pulmonares son las más delicadas.
Uh-huh. Doctora, anoche en el último reporte del Ministerio de Salud decía el total de fallecidos, 525. ¿Con qué ustedes comparan para decir hemos salvado más vidas que los que hayan muerto? Ese, por ejemplo, puede ser los que entran en terapia intensiva. ¿Hay un comparativo que ustedes hacen en ese contexto?
Sí. Cuando empezó la pandemia, los primeros 2 meses, los pacientes que ingresaban a terapia intensiva tenían un 90% de mortalidad. Ajá. Ahora hay un 60% de mortalidad.
¿Y a qué se debe esa diferencia?
Yo creo que es multifactorial, Estela. Yo creo que se perdió el miedo a la enfermedad, ajá, la forma de enfrentar el tratamiento, que al comienzo era todo muy ambiguo. Y ahora ya se sabe que tenés que anticoagularle, que hay ciertas medicaciones que tenés que sí o sí hacerle, ingresarle a la oxigenoterapia lo más rápido posible, no solo respirador, sino la máquina de alto flujo.
Claro.
Y uno va viendo que eso va funcionando, entonces es más fácil de parecer con el tiempo, uno tiene más práctica, como ocurre en todo, ¿verdad? Con la práctica, claro, todo mejora.
Le conocen más ahora al virus, su comportamiento, entonces a partir de eso lo van domando, diríamos.
Por un lado, y por otro lado, acuérdate que se formaron equipos nuevos de trabajo también, mm-hmm, que ahora están todos ya compenetrados los unos con los otros, pero cuando uno empieza, siempre el arranque es más difícil. Ajá. Y eso se ve en todos los países. Cuando empezó, la mortalidad era altísima y después se estabilizó. Y nosotros estamos en ese punto ahora de una mortalidad estabilizada.
¿Eso es el pabellón de Villa Elisa? ¿Ya se utilizó, doctora?
Está llenito. Ayer me reí porque yo dije, Villa Elisa, de repente me vino, ya que a veces no te viene todo al radar. Y me acordé de Villa Elisa y anoche les llamé, justamente porque había un paciente, pero de un accidente cerebrovascular, y me dice el doctor de guardia, otra acá total, absolutamente lleno, y está lleno de cuadros respiratorios. Hay 6 pacientes ventilados ahí.
Todos los espacios son útiles, sin lugar a dudas.
Doctora, ¿usted cree que este sistema único funciona?
¿El sistema único con IPS?
Sí.
Yo creo que sí. Yo soy de la idea de que si nos juntamos vamos a ser más fuertes. porque el capital humano que se maneja es el mismo dividido cuando estamos divididos. Sin embargo, si juntamos en el mismo lugar, y eso hace que las personas trabajen con más confort, estar siempre en el mismo lugar de trabajo, y todas juntas, yo creo que se genera una fortaleza. Si bien es complicado por muchos aspectos, sobre todo el tema de los asegurados, ¿verdad? Y a veces de repente IPS recibe pacientes no asegurados. Yo sé que eso puede ser todo un tema, pero se genera un convenio de compensaciones en que es todo por igual. Y yo creo que la medicina debe ser todo por igual. Todos tenemos derecho a tener la misma calidad de medicina, a la misma calidad de atención, la misma calidad de acudir a cualquier servicio que sea importante, ¿verdad?
Sí, porque ayer justamente alguien me contaba que en la clínica en Gavi llevaron 8 respiradores y que solamente 4 funcionaban, y que eran incluso camas viejas, respiradores reciclados, no...
En realidad son respiradores que le faltaban su mantenimiento para volver a iniciar. El tema es que no podemos pretender tampoco que tengamos todo nuevo. Si funciona, no importa que sea viejito, como yo digo, viejito, pero bonito. Igual funciona. Pero hoy como...
Pero funcionaban 4 de 8, doctora. Funcionaban 4 de 8.
Pero le faltaba mantenimiento nomás, es su problema. No es que están descompuestos, son mantenimiento. ¿Y
quién paga ese mantenimiento? ¿Y quién paga el mantenimiento?
Y nosotros tenemos un contrato con la empresa. No, son equipos del ministerio. El ministerio paga. Que están en IPS ahora por nuestro convenio. Hoy vamos a llevar al IPS ventiladores y monitores para poder optimizar su cantidad de camas. Hoy llegaron, o sea, el sábado llegaron respiradores y hoy vamos a entregar.
Le estaba escuchando la otra tarde al embajador paraguayo en Italia hablar con Mina Feliz Ángel y hablaba de unos cascos.
Helmet se llama.
¿Y que cómo aporta, cómo ayuda eso y cómo se utiliza?
Y es un sistema de oxigenoterapia también. Se conecta al respirador o a la máquina de alto flujo y es un casco totalmente cerrado. Y lo que eso hace es que el paciente pueda respirar sin tener el tapaboca, porque acuérdense que los pacientes con coronavirus igual tienen tapaboca estando ingresados. Hasta cuando están con respirador se les pone tapaboca para evitar la aerosolización. Entonces eso hace que el paciente pueda estar un poco más libre, digamos, en su rostro, de cubrirse la cara. Para eso sirve, y para que el personal que esté también no se contamine tan fácilmente.
Bueno, doctora, vamos a seguir pendientes. Reiteramos que el sábado se llegó al 100% de utilización de camas de terapia intensiva. Aflojó un poquitito el domingo y hoy amanecimos con 95% de ocupación.
Aproximadamente, sí. A las 11 de la mañana por ahí tendré el reportaje del día. Porque hoy es lunes, y los lunes suele haber alta y hay mucho movimiento normalmente en la terapia los lunes de mañana.
Doctora, muy gentil como siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Igualmente, cuídense, por favor.
Adiós, adiós, hasta luego. La doctora Leticia Pinto es directora de terapias y servicios del Ministerio de Salud.